La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Más vacunados y menos desempleados en Estados Unidos, pero Biden pide no bajar la guardia. Preocupan nuevas variantes del COVID-19 en el horizonte. Piden a Biden liberar documentos del 11-9. Senado de Estados Unidos aprueba proyecto para promover elecciones libres en Nicaragua. En Guatemala, detienen por corrupción al hijo de un expresidente. Aumenta la expectativa por diálogo entre la oposición y el gobierno venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Este viernes, Estados Unidos alcanzó la vacunación total del 50% de su población. El número de inmunizaciones ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, tras las advertencias sobre la expansión de la variante Delta. Detalles de la información con Jorge Agobián.
Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior y en 44% con relación a la cifra de hace dos semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia.
We just have to keep going.
Solo tenemos que seguir adelante, y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona, salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados, así que por favor, vacúnense.
La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios, según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9 a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos.
Mientras nuestra economía está lejos de estar completa y aunque sin duda tendremos altibajos en el camino a medida que continuamos luchando contra la variante Delta, lo que es indiscutible ahora es esto: el plan Biden está funcionando.
La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%, el mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Aumenta la preocupación en Estados Unidos y en el mundo por la aparición de nuevas variantes que, por ser más contagiosas y resistentes a las vacunas, podrían poner en riesgo los esfuerzos hechos hasta ahora en la lucha contra el COVID-19. Jacopo Luzzi nos ofrece una panorámica de la situación.
El llamado de las autoridades sanitarias es claro. Si la gente no se vacuna, el coronavirus continuará circulando, replicándose y mutando en nuevas variantes cada vez más peligrosas. Mientras la variante Delta acapara la atención planetaria, varios países han detectado la mutación llamada Delta Plus, que según algunos expertos parece ser aún más transmisible que la Delta normal. Por ahora no parecería tener tanta difusión y se permanece como una variante preocupante.
No hay evidencia clara de que transmita un beneficio suficiente al virus como para permitirle dominar la variante Delta original.
Otras dos variantes llamadas Epsilon y Lambda se originaron en California y Perú y desarrollaron una mayor resistencia a las vacunas actuales. Sin embargo, como confirmó el doctor Anthony Fauci, las vacunas aún serían capaces de brindar protección contra estas nuevas amenazas.
Usted lo previene al no permitir que el virus circule libremente, encontrando objetivos vulnerables. vulnerables. Usted protege a los objetivos vulnerables, que son personas no vacunadas, vacunándolos. Y cuando lo hace, usted hace un bloqueo muy fuerte de la evolución de variantes que podrían ser problemáticas.
Mientras una variante aún sin nombre de Colombia empezó a circular en Miami, los expertos no tienen dudas. Si el SARS-CoV-2 continúa circulando y mutando, será solo una cuestión de tiempo hasta que llegue una variante capaz de neutralizar totalmente las vacunas, llevando la lucha contra el COVID-19 nuevamente al punto de partida. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los hispanos en Estados Unidos tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer en comparación con otros grupos raciales, de acuerdo con una investigación médica reciente. El neurólogo a cargo del estudio más extenso en la historia del país conversó con Alonso Castillo.
Los hispanos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras clases de demencias en comparación con otros grupos étnicos, le dijo a La Voz de América el neurólogo Alberto Ramos, quien lideró la investigación.
No dormir bien causa una desmejoría de diferentes procesos cognitivos, empeora los procesos de memoria, empeora procesos de toma de decisiones, de procesar información y otros tipos de procesos cerebrales.
Durante 7 años, los investigadores siguieron a los pacientes y descubrieron que los patrones de sueño y las enfermedades respiratorias, como la apnea obstructiva del sueño, podrían tener un impacto significativo en la declinación cognitiva del cerebro.
Para minimizar el riesgo de tener demencia en el futuro, entre esas cosas está el dormir bien, o si uno tiene un problema de sueño, pues tratar de tratarlo.
Según Ramos, hay que concientizar que al sueño se le debe dar la misma prioridad que a la dieta y al ejercicio.
Ver cuáles son los factores que pudiesen prevenir o cambiar la trayectoria de alguien que está en el proceso de demencia o que potencialmente está a mayor riesgo de demencia.
La investigación publicada en la revista Alzheimer y Demencia destaca que los hallazgos podrían ayudar a contar con los tratamientos que se enfoquen en los pacientes hispanos.
Para el profesor de la Universidad de Miami, prestar atención a nuestros hábitos al momento de dormir podría ayudar a disminuir el declive cognitivo y también a preservar la salud del cerebro. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Envían una carta al presidente Joe Biden para que publique documentos del 11-9. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
Familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se oponen a la participación del presidente Joe Biden en eventos conmemorativos a menos que el mandatario desclasifique los documentos del gobierno que, según los familiares, muestran que los líderes saudíes apoyaron los ataques. El viernes, los familiares de las víctimas, junto a socorristas y sobrevivientes del atentado, publicaron una carta pidiendo a Biden que no participe en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario a menos que haga públicos los documentos. La carta, firmada por unas 1.700 personas directamente afectadas por los ataques del 11 de septiembre, dice que, citamos, 20 años después, no hay razón de seguridad nacional o de otro tipo para mantener esa información en secreto. El 11 de septiembre de 2001, aviones fueron estrellados contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono en las afueras de Washington y un campo en Pensilvania. Casi 3.000 personas fallecieron. 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hace 3 semanas que el incendio forestal Dixie arde fuera de control en California. El intenso calor y los fuertes vientos empeoraron las condiciones y lo convirtieron en el incendio más grande de Estados Unidos. Ha destruido casi por completo el pueblo de Greenville, una población histórica en el norte del estado. Detalles de la información con la colega Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
El incendio Dixie incineró el pueblo entero de Greenville el jueves al expandir su tamaño avivado por fuertes vientos y maleza seca. Las llamas destruyeron en cuestión de horas más de 100 hogares y el histórico centro del pequeño pueblo ubicado en las montañas del norte de California, dejando a cientos de personas desamparadas y en estado de shock. Así se expresó el alguacil Todd Johns.
My heart is crushed.
He vivido en Greenville toda mi vida. Me rompe el corazón lo que ha ocurrido aquí y las personas que han perdido residencias y negocios. Sus vidas han cambiado para siempre.
Los intensos vientos generaron chispas que facilitaron la rápida expansión de las llamas y complicaron la labor de los bomberos, forzándolos a retroceder en algunas zonas ante el peligro. El incendio es ahora el más grande en los Estados Unidos. Ha carbonizado más de 176 mil hectáreas. Más de 5.000 bomberos intentan aplacarlo, dice Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE.
Estamos buscando áreas calientes, estamos buscando por árboles que todavía están quemando para asegurarnos que quememos todo y eliminar esa amenaza que está cerca de nuestras líneas de contención.
El incendio Dixie, que arde hace 3 semanas, está contenido en apenas un 35%. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El Senado de Estados Unidos en pleno aprobó este viernes el proyecto de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, RENACER, que entre otras cosas solicita al presidente Joe Biden que revise la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, DRCAFTA. La ley busca que la diplomacia estadounidense promueva elecciones democráticas en Nicaragua, las cuales están previstas para noviembre de este año en medio de detenciones y persecución contra la oposición. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien lideró la iniciativa, celebró el avance que tuvo. El Senado aprobó mi ley RENACER, dejando en claro que el juego de Daniel Ortega de encarcelar a todos los precandidatos de la oposición no funcionará. Su miedo a perder en las urnas no es excusa para desbaratar la democracia en Nicaragua, escribió Menéndez en Twitter. Por otra parte, el senador Marco Rubio aplaudió la aprobación del Senado y aseguró que el voto unánime envía un mensaje inequívoco de Estados Unidos en apoyo al pueblo nicaragüense. La iniciativa de ley avanza con rapidez. El pasado 28 de julio, el proyecto legislativo fue aprobado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Tras su aprobación este viernes en el Senado, la iniciativa deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Representantes. Y si ambas votaciones son iguales, se envía a la oficina del presidente Joe Biden para que la firme y se convierta en ley. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Guatemala detienen por corrupción al hijo de un expresidente. La información con Leonardo Bonet.
Otto Pérez Leal, hijo del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien en 2015 renunció al cargo por acusaciones de corrupción, fue detenido este viernes bajo acusaciones de haber malversado fondos públicos cuando era alcalde en la misma época de su padre. La Fiscalía de Delitos Electorales informó en un comunicado que cuatro personas fueron detenidas por un caso de corrupción municipal en campaña del Partido Patriota, por el cual fueron postulados padre e hijo. A ellos se les acusa de los delitos de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado, encubrimiento y malversación. Leal fue detenido junto a Temístocles Ernesto Gudiel, exgerente municipal, Jorge Rodolfo Maldonado, exjefe del Departamento de Compras, y Jorge Manuel Jiménez, exvocero y exjefe de comunicación social de la municipalidad. La Fiscalía también señaló que tres personas más tienen orden de aprehensión, entre ellas María Stella Alonso, excandidata a una diputación y pareja sentimental de Pérez Leal, pero no han sido detenidas. En 2016, la Contraloría de Cuentas presentó una denuncia por la compra de bienes y servicios usados durante la campaña electoral de 2015. Supuestamente, los pagos realizados a distintas empresas promovían la campaña electoral que beneficiaba al Partido Patriota. Según la Fiscalía, los detenidos habrían defraudado a la municipalidad por unos $80,000 que usaron del erario para hacer publicidad y compra de playeras, lapiceros y gorras con el logotipo del partido. En 2015, el entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, investigaron y acusaron al expresidente Pérez Molina por una millonaria defraudación aduanera. El mandatario y su gabinete tuvieron que renunciar. Ahora, el exgobernante está detenido en una prisión VIP esperando juicio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país,
para escribir con ritmos contagiosos
un nuevo capítulo en tu historia
con un mismo lenguaje,
el de la esperanza,
el del futuro,
el de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos,
conéctate con nosotros,
conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias desde La Voz de América en Washington en su programa Buenas Noches América. Pese a los numerosos intentos fallidos de los últimos 20 años, hay gran expectativa en torno a la negociación que el gobierno de Nicolás Maduro celebrará la próxima semana en México con la oposición venezolana. Detalles de la información con Álvaro Algarra desde Caracas.
El más reciente intento de diálogo genera gran expectativa sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que despeje la crisis venezolana. La oposición dirigida por Juan Guaidó pasa a un nuevo escenario con la meta de destrabar el juego político con el chavismo. El analista político Osvaldo Ramírez cree que este será un proceso diferente a los anteriores intentos de acercamiento entre las partes involucradas.
Primero porque tratará de encontrar una fórmula probablemente muy lenta que trate de generar un proceso para algunos relativamente de concesiones, para otros de ganancia.
Entre tanto, sectores de la sociedad que se sienten excluidos del proceso de diálogo expresaron su descontento desde la sede de la Embajada de Noruega en Caracas.
No estamos pidiendo el favor, exigimos que el movimiento de trabajadores en Venezuela, que el movimiento sindical en Venezuela y la sociedad civil organizada sean no solamente incluidas en ese proceso de diálogo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será la sede del nuevo intento de conversaciones y expresó su optimismo.
Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos.
Ambas partes arribarán a México con pedidos específicos para la mesa de negociación, pero aún se desconoce el lugar del encuentro o los representantes de ambas partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Solo un 6% de aprobación recibió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convirtiéndose en el mandatario con mayor rechazo en la región, según la más reciente encuesta de Ipsos sobre la percepción de gestión gubernamental. ¿Cuáles fueron las variantes de mayor impacto para llegar a estos resultados? Y además, ¿quiénes son los líderes con mejor y peor aceptación en el continente? Nuestra colega Natalí Salas Guaitero, para Venezuela 360 de La Voz de América, nos presenta el informe.
Miguel Díaz-Canel de Cuba, Jair Bolsonaro de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela son los tres presidentes peor valorados en América Latina, según la firma Ipsos. Sin embargo, el mandatario venezolano es el único que obtuvo solo un dígito de aceptación, 6%.
Es un ejemplo del camino que no hay que seguir, ¿no? Ese es el principal efecto que tiene. También se aprecia que es una persona que no es bien recibida cuando quiere salir de su país.
Definitivamente la crisis tan aguda que tiene Venezuela, a la cual se suma la pandemia, hace que tengamos expectativas muy negativas en cuanto a su desempeño. No ha habido, a pesar de todos los anuncios, un repunte, un alivio, una mejora mínima de la economía.
En el otro extremo figuran Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Sebastián Piñera, de Chile, y Guillermo Lasso, de Ecuador. ¿Qué variables pesaron más para medir su aceptación popular? El manejo de la pandemia y la vacunación. Si bien las encuestas de opinión son un termómetro político importante en cualquier democracia sana, para un presidente como el que habita Miraflores, de acuerdo con expertos, los estudios de mercado no son prioridad.
Ya no es crítico para mantenerse en el poder, como sería el caso de cualquier gobernante electo democráticamente.
¿Lo jura? Lo juro.
Desde su llegada a la presidencia en 2013 y aún hoy día, analistas sociales coinciden en afirmar que Maduro no goza de un piso político estable, sino que depende de mantener vivo el recuerdo de quien fuera su mentor.
Hay murales, hay grafitis, hay fotografías de Chávez todavía, los ojitos de Chávez que siguen siendo ese elemento de identidad y de unión dentro del chavismo.
Ahora, con la cercanía de las elecciones regionales y con una popularidad cuestionable, cualquier ficha del tablero es válida, incluso la que represente una propuesta de reconciliación.
Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar.
Es la nueva oferta extendida a la oposición venezolana que, a pesar de no haber sido medida en la encuesta de Ipsos, de acuerdo con expertos, su líder principal sigue sin aglutinar afectos.
Guaidó, más que una figura despreciada por los venezolanos, como es el caso de Maduro, es un líder ignorado por los venezolanos.
Yo soy de los que pienso que el tema de la democracia no tiene que ver con la izquierda y la derecha, pero ambos lados recogen el descontento social.
Pero en algo sí que Venezuela no quedó en el último lugar. En el ranking de aprobación del manejo de la crisis de COVID-19, Maduro fue superado por su homólogo Bolsonaro, siendo estos dos países, Brasil y Venezuela, los únicos calificados con un puntaje que no llega al 10%. Natalí Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del anuncio oficial del gobierno de Venezuela sobre una nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre y suprimirá 6 ceros a la moneda que pasará a llamarse Bolívar Digital. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con el economista venezolano José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas y exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela.
Esto es prácticamente un maquillaje contable, mediante el cual se le van a eliminar 6 ceros al cono monetario y se va a reestresar todo. Por ejemplo, un dólar que estaba costando 4 millones de bolívares, ahora va a costar 4 bolívares. No tiene efecto sobre la inflación, no va a haber más inflación, tampoco va a haber menos inflación, todo se está reestresando. Esto es un maquillaje contable porque sencillamente los métodos de cómputo, de albergar datos de los computadores, de los negocios, comercios, bancos, industrias, estaban colapsados, ya no podían trabajar con la cantidad de ceros, de dígitos, y viene esta reconversión monetaria. Ahora, esta reconversión monetaria viene sola, no viene acompañada de medidas económicas y probablemente le va a suceder lo que sucedió pues en las dos reconversiones monetarias anteriores, la del 2008 y la del 2018, que al no estar acompañada de medidas macroeconómicas, la inflación siguió y al cabo de un tiempo el Bolívar vuelve a tener los mismos ceros que le habían quitado. Este es un proceso claramente inestable y lo que yo, por ejemplo, puedo leer de este anuncio del Banco Central es que no están dispuestos o no quieren o no pueden tomar medidas más de fondo para resolver el problema de la hiperinflación, que es el gran enemigo que tiene hoy el salario de los trabajadores venezolanos.
Profesor, hablan de Bolívar Digital. ¿También se espera que haya algún tipo de digitalización en ese sentido?
Sí, hablan de Bolívar Digital. Recuerda que el primer Bolívar fue Bolívar Fuerte, que decía la consigna era un país fuerte, una moneda fuerte, una economía fuerte. La segunda fue el soberano, ahora le ponen el nombre de digital. Ahí lo que va a pasar es lo siguiente, ellos van a emitir unos billetes nuevos, un nuevo cono monetario, billetes de 10, billetes de 2, de 5, entre otros, pero también van a adoptar medidas para tratar de ampliar la digitalización de la economía. Esto es los medios de pagos electrónicos, medios de pago por, digamos, lo que llaman POP, tú pasas la tarjeta, transferencias bancarias. Creo que van hacia allá porque el papel moneda cuesta mucha plata. Es decir, aquí se están gastando por lo menos 5 millones de dólares que se pueden usar para otros propósitos, pero lo van a gastar en eso. Esta digitalización tiene un reto importante que es la banda ancha del Internet en Venezuela, el acceso a los puntos de pago, sobre todo en el interior de la República, los constantes bajones de electricidad que hacen inútil, pues no utilizan los puntos de venta, y eso básicamente es, pues, ese es el gran obstáculo que tiene la digitalización. Es importante decir que la digitalización es una tendencia mundial a sustituir el papel moneda, pero no se puede sustituir totalmente el papel moneda. Siempre habrá un efectivo que tener en la cartera para pagos menores, pero insisto, la digitalización en Venezuela enfrenta el grave riesgo y el grave peligro de las fallas del Internet y las fallas de las comunicaciones.
Profesor, ¿por qué motivo considera que el gobierno no tiene intenciones de acabar con la hiperinflación? ¿Cuál es la explicación?
Bueno, efectivamente, tal como usted lo dice, la estabilidad económica es estabilidad política, es bienestar, es mejoría, es tranquilidad social. Cuando hay hiperinflación, es protesta la gente, porque ¿qué es la hiperinflación? Es el robo del salario del trabajador por parte del gobierno. Es el que mete el dinero que no tiene valor. Entonces, ahora, ¿por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque ellos tienen una gran contradicción al interior del régimen, que un sector está negado a desmontar el modelo del socialismo del siglo XXI. Y usted lo vio con las zonas económicas especiales. Comenzó el año con toda la fuerza de las zonas económicas especiales y luego se paró. De hecho, tiene por lo menos 2 meses que no se habla del tema, ni siquiera han introducido la ley al Congreso, a la Asamblea Nacional, porque hay sectores de ellos que dicen, del chavismo me refiero, que eso significaría desmontar todo el andamiaje del socialismo del siglo XXI, desestatizar la economía, y por esa contradicción es que están paralizados en materia económica y salen con esto, la reconversión sola.
Era el economista venezolano José Guerra, analizando los alcances del anuncio del gobierno de Venezuela, oficializando una nueva reconversión monetaria en el país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.